Vamos a continuar nuestro tiempo, el tiempo del curso de acceso con geografía. Nos acompaña la profesora Carmen Muguruza. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bien, hoy vamos a abordar el tema energético, las previsiones demográficas, el desarrollo económico, el aprovisionamiento de la energía, su uso también más eficiente y además en especial la protección del medio, que son factores pues que van a condicionar la planificación del consumo de energía en las próximas décadas.
Sí, efectivamente, la reflexión sobre la sostenibilidad energética va ganando espacio tanto en los medios de comunicación como en los medios académicos y en la sociedad. Se ha constatado la existencia de límites en el uso creciente de la energía que se manifiesta en riesgos por el propio agotamiento de los recursos. Así que la política actual energética va a poner el acento en la eficiencia y en el ahorro energético y en intentar sustituir las fuentes de energías no renovables y fósiles por otras renovables y no emisoras de gases de efecto invernadero.
El tema de las energías renovables además está suscitando muchísimo interés cada vez más.
Sí, hoy en día asistimos a una verdadera proliferación de las energías renovables en Europa, que está intentando responder a los nuevos retos energéticos gracias a la existencia de unas circunstancias muy propicias a nivel político, económico, social, para el desarrollo de este tipo de energías. España, por ejemplo, se caracteriza por la implantación muy exitosa de las políticas europeas en esta materia. Los primeros esfuerzos de la Unión Europea se remontan en la promoción de este tipo de energías renovables a los años 80, cuando se planteó seguir desarrollando energías nuevas, renovables y aumentar su contribución al balance energético. Sin embargo, esos esfuerzos no se van a materializar en directrices de obligada transposición a los países miembros hasta bien entrado el siglo XXI. Desde entonces se han construido un marco muy propicio para el desarrollo de estas energías en Europa a raíz de la preocupación que hay general en la sociedad de responder a los retos energéticos, tanto en lo que se refiere a la sostenibilidad y a las emisiones de gases de efecto invernadero, como también a la mejora en el suministro ante las importaciones y a la limitación de las importaciones, puesto que muchos países en los que producen combustibles fósiles son países con grandes conflictos.
España ha sido un país puntero en energías renovables y lo sigue siendo.
Sí, España en la implantación de las políticas europeas en materia energética ha sido muy exitosa. En el Plan Nacional de Energías Renovables de 2005 a 2010 preveía que la producción de energía a partir de las renovables fuera para este año el 21% de la demanda de la energía primaria. La mayor parte de esta energía renovable procede de la energía hidráulica, que en España ha tenido siempre mucha tradición, con un 37,4% de la participación del total previsto. Y además España es uno de los países del mundo que ha experimentado un mayor desarrollo industrial y también tecnológico en los sectores eólico y solar.
¿Y a qué se debe este éxito?
Pues en parte a las condiciones geográficas de España, que son muy favorables para el desarrollo de este tipo de energías renovables. Las fuentes de energías renovables son diversas y abundantes en España: la solar en sus distintas modalidades, la eólica, terrestre, la marina, la biomasa y la geotérmica, destacándose especialmente el potencial desarrollo de la energía solar. Además, los emplazamientos idóneos para la implantación de la energía eólica y la solar son numerosos en nuestro país, debido a que existen áreas montañosas y costeras. Hay varias zonas en España que gozan de vientos casi constantes, como es el caso de Galicia, el Valle del Ebro, Tarifa, Almería y las Islas Canarias. Y además los índices de insolación son muy altos en la mayor parte del territorio español, encontrándose los dos núcleos con mayor horas de insolación de toda Europa, situados en el sureste peninsular, con 2.938 horas en Almería y 3.018 horas en el Golfo de Cádiz.
¿Se podría decir entonces que España es, por extensión y por latitud, el país europeo con más potencial para la implantación de energía solar? Pero ¿y en cuanto a la energía eólica?
Bueno, la potencia instalada del sector eólico ha pasado de una representación testimonial a comienzos de los años 90 a cubrir en el año 2007 el 11% de la demanda eléctrica.
Pues como se puede ver, el panorama es optimista en cuanto a la apuesta por las energías renovables en nuestro país. Sin embargo, la proliferación de aerogeneradores y placas fotovoltaicas en espacios agrícolas o improductivos pues también conlleva la destrucción de numerosos paisajes que son desde luego muy valiosos. Quizá por eso hay una nueva sensibilidad hacia los paisajes que se está convirtiendo en el mayor obstáculo para el desarrollo de las energías renovables.
Sí, las energías renovables, o algunas de ellas, debido a su carácter descentralizado y disperso, los impactos territoriales son mucho más notables que las energías convencionales, coincidiendo además que en muchos casos los mejores emplazamientos para la implantación de este tipo de energías son los que tienen, son los lugares con mayor exposición visual. A estas circunstancias se añade la necesidad del transporte de la energía producida, que está dando lugar a la proliferación de un complejo entramado de infraestructuras eléctricas que está deteriorando aún más los paisajes. La incidencia paisajística de estos artefactos no se limita únicamente a su alta visibilidad, que podemos ver en las carreteras, sino que además, como se apuntaba con anterioridad, generan impactos sobre el territorio, tanto en la fase de implantación, como remover las tierras, pérdidas de vegetación, incremento de la erosión y también efectos importantes sobre las aves y la fauna en la fase de funcionamiento.
Pero la implantación de las energías renovables pues cuenta con una amplia base, parece, de apoyo social, político y sindical. Y además, el público en general percibe la tecnología como algo moderno y además beneficioso, sobre todo en el nuevo contexto de la lucha contra el calentamiento global. Para muchas personas, quizá la energía eólica y solar fotovoltaica pues tienen una clara connotación ambiental que se relaciona con las acepciones de limpio, de sano, de verde, de sostenible.
Sí, pero hay ya en algunos lugares que presentan las mejores condiciones para la expansión de este tipo de energía, se encuentran ya saturados o en proceso de saturación. Se podría citar como ejemplos de territorios con alta densidad de instalaciones relacionadas con las energías renovables: Galicia, Castilla-León, el Valle del Ebro y Cádiz en cuanto a la energía eólica, o la zona del Bajo Guadalquivir para la energía solar. Esto está incidiendo de forma paulatina en un descenso de la aceptabilidad social de este tipo de energías, y entre no solamente son los sectores más tradicionales los que se oponen a este tipo de energía, también podemos encontrar grupos sociales muy variados, algunas organizaciones ecologistas, ONGs, las mismas poblaciones afectadas que no se benefician de las instalaciones de las energías renovables, algunos científicos, las poblaciones urbanas que optan por el turismo rural y este tipo de instalaciones desciende pues el grado de belleza de sus paisajes o tienen allí sus segundas residencias, los empresarios del turismo rural, etcétera.
¿Cuáles son los argumentos de esos grupos que se oponen a los aerogeneradores y a los parques fotovoltaicos?
Bueno, voy a citar algunos de los argumentos más utilizados. En primer lugar, las energías renovables no pueden resolver todo el problema energético de España. Las energías eólica y solar están teniendo un escaso carácter sustitutorio con respecto a las fuentes de energía convencionales, sirviendo básicamente para suplir los incrementos de la demanda energética. Los aerogeneradores y las placas solares son caros y la generación de energía eólica resulta insegura por las fluctuaciones en su disponibilidad. Si hay viento o no hay viento, depende. Su producción es incierta y depende de factores, de fenómenos naturales que no se pueden gestionar. Los aerogeneradores y las placas solares están suponiendo una acelerada, como hemos dicho anteriormente, transformación de los paisajes rurales, llegando en algunos casos alterar el patrimonio ecológico y la identidad local de los lugares. Los parques eólicos, fotovoltaicos y solares pueden tener efectos ambientales negativos a escala local, el incremento de la erosión, la pérdida de la cobertura vegetal, la afección a las aves, a la fauna, la contaminación hídrica. Luego, la industria eólica y solar tienen escasa repercusión a nivel económico, laboral y demográfico en el lugar donde se implanta, ya que los proyectos requieren grandes extensiones de terreno y normalmente las empresas energéticas negocian con un único propietario, con los grandes propietarios, para facilitar su adquisición de los terrenos. Y además también los aerogeneradores provocan una alta contaminación acústica, o sea que no todos son ventajas en las energías renovables.
Y entonces, ¿cuál sería la solución en el tiempo a los problemas de sostenibilidad energética? ¿La sustitución quizá de fuentes de energía no renovables por otras renovables podemos decir que permitirá eludir los riesgos de agotamiento de los recursos?
Bueno, la solución con mayúsculas ojalá la tuviera, porque merecería por lo menos el Nobel, pero me gustaría reflexionar sobre los límites que tiene la sustitución de fuentes para valorar hasta qué punto pueden resolverse los problemas de sostenibilidad. Uno de los límites que hemos citado es la ocupación del territorio. La obtención de energía exige ocupar territorio. En un mundo, en un territorio lleno en el que hoy vivimos, esa ocupación tiene que hacerse necesariamente a costa de otras especies vivas y Por eso hay un retroceso en la biodiversidad. Es verdad que cada fuente renovable presenta requerimientos de territorio diferentes. Por ejemplo, las huertas solares, que ahora podemos ver el espacio que ocupan, lo podemos ver, se ven cuando pasas por las carreteras, las nuevas huertas solares, para producir electricidad tienen que ocupar mucho más espacio que las centrales de ciclo combinado que producen electricidad con gas. Los cultivos que pueden suministrar la materia orgánica para sustituir los actuales combustibles fósiles por biocombustibles deben ocupar muchísimo más territorio. Por ejemplo, la OCDE en 2006 calculó que para cubrir el 10% de los combustibles fósiles en Europa y sustituirlos por biocombustibles, habría que dedicar el 73% de la superficie agraria actual europea. Por lo tanto, es necesario medir la superficie del suelo que cada energía renovable necesita para sustituir las actuales fuentes energéticas, para poder valorar si resulta posible y o conveniente instalarlas. Además, la utilización de energías renovables no genera emisiones de gases efectos invernaderos, pero sí la generan en la construcción de la fabricación y transporte de los elementos que componen sus instalaciones. Solo en un mundo que utilice únicamente energías renovables podría evitarse la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero incluso en este caso habría emisiones de otros residuos. Y además, por ejemplo, otro ejemplo es la obtención de energías utiliza materiales que son limitados. Si pudiéramos generar toda la electricidad necesaria en España mediante aerogeneradores, necesitaríamos dedicar a sus instalaciones el 70% del consumo anual de acero español, el 200% de la producción de fibra de vidrio y el 200% del consumo anual de cemento, solo para tener esas instalaciones. Un ejemplo, aunque no venga al caso, pero parecido, cuando se dijo que con los ordenadores iba a desaparecer el papel, parece ser que no ha sido así. La instalación de ordenadores en la empresa ha aumentado todavía más el consumo del papel. O sea que todo esto hay que valorarlo a la hora de decantarse únicamente por las renovables.
Aún así, parece que todas estas consideraciones, que desde luego hay que tener en cuenta y hay que reflexionar, como se ha dicho, sobre ellas, pues quizá no deben llevar a la conclusión de que esa sustitución no tiene ninguna incidencia positiva o que debe ser, por ejemplo, abandonada.
No, la conclusión que se obtiene es que esos esfuerzos por sí solos no permitirán resolver los problemas de sostenibilidad energética con los que nos enfrentamos y que lo que habría que hacer es un cambio profundo en la lógica del crecimiento económico. No debíamos de malgastar tantísima energía, teníamos que tener otro modelo de crecimiento más sostenible que necesitáramos menos energía. Y además siempre subrayando como geógrafos que la energía y el paisaje se han convertido en uno de los asuntos medioambientales cruciales en el siglo XXI. El argumento sobre el deterioro del paisaje tiene cada vez más importancia en los movimientos ciudadanos en contra de numerosos proyectos relacionados con la política energética en Europa. De esta forma, la Unión Europea y España se enfrentan a un problema de encontrar un compromiso entre la necesidad de desarrollar este tipo de energías renovables y la necesidad de la población de tener un marco de vida de calidad, de preservar su identidad territorial y su cultura local.
Y también, como añadido, se puede decir, y estamos oyendo noticias continuamente, que toda esta investigación y todo este desarrollo también es caro en un momento de crisis, con lo que también se cuestiona económicamente el poder seguir en un desarrollo máximo, como veníamos haciendo, de estas energías.
Sí, no podemos olvidar las otras tipos de energías y también saber que incluso con argumentos científicos no son la panacea las renovables.
Pues una reflexión sobre todo esto, porque además son temas que hemos tratado desde distintos puntos de vista. Lo hemos tratado desde el punto de vista de la sociología, también de la pura ingeniería y ahora desde el punto de vista del medio ambiente y de la geografía. Y vamos a dedicar los últimos minutos, no nos queda mucho, pero a hablar del examen de geografía, aunque sea brevemente. ¿Cómo es la estructura del examen de geografía en este curso?
Bueno, en este curso lo primero que hay que saber es el formato del examen. Consta de dos partes. Ha habido una variación con respecto a otros años. Hay una pregunta menos, o sea, hay una parte teórica con 4 preguntas que solo hay que contestar 3. Y una parte práctica que esa sí que es de contestación obligatoria. Dura una hora, pero tienen tiempo suficiente para contestar las preguntas y la práctica, puesto que el papel está limitado a medio folio por cada pregunta y la práctica. Luego, los tipos de preguntas, también hay que saber de qué tipo de preguntas son. Son preguntas cortas, algunas de tipo descriptivo, que por ejemplo nos piden desarrollar un tema siguiendo un orden lógico, como por ejemplo describa las características de la agricultura industrial. Hay otro tipo de preguntas de carácter explicativo que nos preguntan las razones de un hecho. Lo que debemos es no solamente describir ese hecho, sino intentar explicarlo dando razones y llegando a conclusiones, como por ejemplo, ¿por qué las masas de aire generadas en regímenes ecuatoriales son húmedas?
Pero también las hay, por ejemplo, de tipo enumerativo.
Sí, son las más simples. Únicamente debemos hacer un listado de los hechos, fenómenos que nos preguntan. No hace falta rellenar el medio folio. O sea, es decir, si la pregunta es de tipo enumerativo, diga tales factores, se citan los factores y nada más. Por ejemplo, enumere los factores del descenso de natalidad. No hay que explicarlos, solamente citarlos. Y luego hay también las más difíciles, que son las de tipo de comparativo, que requieren un mayor nivel de análisis, que es contraponer dos hechos o dos fenómenos, qué diferencia hay entre biomasa y formación vegetal. Esas son un poco más complejas, pero en general son preguntas bastante fáciles.
Lo que más asusta casi siempre al alumno no es esta parte, también puede ser, pero no es esta parte, es la parte práctica. ¿Por qué les preocupa tanto? ¿Cómo va a ser?
Bueno, nosotros hemos incluido una práctica que no es una práctica como tal, realmente es una pregunta ilustrada con una fotografía, un gráfico, un esquema, porque los geógrafos utilizamos ese tipo de material para analizar, ilustrar y dar soporte a nuestras ideas, y no consiste, no tienen que realizar ningún mapa, ni gráfico, ni pirámide, ni nada. La información se da en forma de mapa y además se hacen unas preguntitas cortas con respecto a esa práctica, o sea, realmente que es como una práctica guiada, y las prácticas son muy similares a lo que aparece en el libro, que tiene muchas ilustraciones, y yo creo que no tienen que tener ninguna preocupación.
Son cosas que ya han hecho, están familiarizados.
Sí, están familiarizados. Y además en las pruebas de evaluación, los que hayan realizado las pruebas de evaluación a distancia han practicado en ello. Pero vamos, no es una práctica como tal, es una pregunta ilustrada.
Hay que decir que, como se ve, este examen no es un examen tipo test, como otros del curso de acceso. Es un examen de desarrollo, mayor o menor, pero de desarrollo. Y entonces quizá el criterio de valoración sea más importante explicarlo, porque no es tan exacto como decir tanto por pregunta, sino tiene unos criterios de valoración. ¿En qué se basa?
Bueno, los criterios de valoración es, en primer lugar, la utilización precisa de los términos geográficos, si en el caso de que hubiese localización de lugares o fenómenos o hechos geográficos que fuese correcta, la existencia de un orden en la exposición, que mostrara la línea argumental, enumerar los hechos que vamos a tratar, la concisión y la claridad. Y en determinadas preguntas, el uso de ejemplos geográficos.
Cada pregunta entonces se va a puntuar, por ejemplo, creo que 2,5 puntos, y la práctica también, y además importa el informe del tutor.
Sí, incluso las PED no son obligatorias, pero tanto las PED como el informe del tutor suponen un 10%, hasta un 10% de la nota. Pero sí, es sobre 2,5 cada pregunta y la práctica, que suma 10 puntos, que es por lo que se valora el examen.
Volvemos a repetir que, como es un examen de desarrollo, pues todavía hay que cuidar más pues la presentación, la letra, la ortografía, la sintaxis, porque todo ello se va a valorar.
Sí, eso claro, entra en el conjunto, porque ellos van a acceder a la universidad y eso es una cosa que no es que sea geografía, pero tienen que tener un nivel en ese sentido.
¿Algunos consejos finales?
Bueno, pues estos que dan los academias estas de técnicas de estudio para los exámenes, que descansen bien la noche anterior, que lo que ya no han aprendido la noche anterior es difícil ya aprenderlo, que entonces es mejor ir descansado, que lleven todo lo necesario al examen, porque eso quita nervios, la documentación, 2 bolígrafos, 2 lápices, gomas, etcétera, que lean cuidadosamente el cuestionario del examen. Algunos alumnos piensan que pierden tiempo, pero no, lo ganan, porque no se pondrán nerviosos y podrán elegir. Que comiencen a contestar las preguntas que mejor se saben, para dejar para el final las que a lo mejor son más difíciles, porque si empiezas por la más difícil y te atascas, pues el tiempo es una hora, es poco tiempo relativamente, y entonces uno se pone más nervioso porque el tiempo va pasando. Y que también, como al principio han tenido unos minutos para leer cuidadosamente el cuestionario, que también dejen unos minutos al final para repasar. Y ahí también pueden repasar la ortografía, los acentos, etcétera, que es importante en un examen de desarrollo, la sintaxis.
Pues hemos hablado del examen final y también hemos hablado en toda la primera parte de nuestro programa de las energías, de la energía renovable, que yo creo que todos los alumnos y también todos los interesados en la geografía, en el medio ambiente, en la energía y en lo que vivimos alrededor, pues se pueden ahora formar e informar muy bien porque está en todos los medios de comunicación. Es fácil ver todas las implicaciones que antes hemos hablado de todo tipo que tienen las nuevas energías y también las que no son tan nuevas.
Exactamente, tienen ahora muchísima información, incluso en los paisajes la pueden ver, porque son llamativas las nuevas energías.
Sí, que hay que a veces ir en el coche, pero también, no el que conduzca, el que esté al lado, pero ir mirando nuestros paisajes y los cambios que estamos teniendo.
Y los cambios, las huertas solares es algo muy nuevo y que ahora se ven en las carreteras.
Pues muchísimas gracias y hasta un próximo curso.
Hasta un próximo curso.